Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Inundaciones en viviendas, hospitales, 104 vuelos cancelados, cerca de 15,000 pasajeros varados. Es el saldo de las lluvias que afectaron ayer buena parte de la capital de la República Mexicana. Previo a la segunda audiencia, la abogada de la familia de Fernando, niño de 5 años, asesinado por una deuda de 1,000 pesos, Fabiola Villa, denuncia que la bajaron del caso y argumenta presiones políticas. 81 ciudadanos permanecen detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, en la Florida, entre los pantanos donde se encuentran cientos de caimanes. 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico son repatriados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en cumplimiento de un tratado bilateral firmado por ambas naciones en 1977. Cerca de 620 armas y más de 48,000 municiones han sido destruidas durante las últimas 9 semanas a través del programa de canje de armas en el Estado de México. Un muerto y 13 lesionados es el saldo de la volcadura de una camioneta con turistas ayer en el Nevado de Toluca. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez asiste al Foro Internacional Ciudades Cuidadoras y Transformadoras por la Igualdad de Género celebrado en la Ciudad de México. Durante julio, más de 28 toneladas de basura fueron retiradas de la vía pública de Toluca a través de acciones de limpieza organizadas por el gobierno municipal. Cerca de 1,000 personas participan en la primera rodada por la paz en Ecatepec, organizada por el gobierno municipal para fomentar la actividad física y apoyar a los jóvenes. Laura Burgos pone el nombre de México en lo alto al traer a casa la medalla de oro en Muay Thai de los World Games celebrados en Chengdu, China. Tras semanas hospitalizado, muere a los 39 años Miguel Uribe, senador colombiano y aspirante presidencial. Recordará usted, fue atacado a balazos en un acto de campaña. 39 años, perdió la vida, un crimen más, un crimen político más en Colombia. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo. Yo soy Miguel Bárcena y con todos los integrantes de esta que es la tercera emisión de Línea de Atención, pues agradecemos que nos acompañe para compartir lo más relevante de la información del lunes 11 de agosto y también de lo que sucedió ayer en la capital de la República Mexicana y en varios municipios mexiquenses. Nuevamente las intensas lluvias afectaron buena parte de la capital de la República Mexicana. Se rompió el récord de lluvias. Se calcula que pues esta es la lluvia más intensa, no solo de la temporada, sino en muchos años. E incluso ya se había dicho hace algunos días que las lluvias que estamos viviendo son las lluvias más intensas de los últimos 40 años. Y yo me pregunto, ¿y en estos 40 años qué han hecho las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para mejorar la infraestructura hidráulica? Salvo el túnel emisor Oriente, el TEO, que se hizo en época de Felipe Calderón y que la verdad no sé si esté completamente concluido y que también funciona, pues es poco lo que se ha hecho para desaguar la lluvia que cae en la Ciudad de México y que serviría para que tuviéramos agua durante prácticamente todo un año o más para solventar la demanda de agua de los capitalinos. Pero como no se hace gran cosa, o sea, quitan la basura, desasolvan, ponen un colector por aquí, un colector por allá, pero realmente no se ha hecho una obra como la que se hizo en la época de Echeverría, el drenaje profundo, o algunas otras obras que se hicieron incluso antes. Y ayer, pues, se vivió un caos en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, porque pues hubo una serie de... se inundaron las pistas. Muchos aviones no pudieron despegar ni aterrizar. los pasajeros que estaban en la Terminal 2 empezaron a subir videos de que pues el agua ya tenía varios centímetros y se estaba inundando la zona de equipajes, los cafés. Mire, cuando hablan los señores de la 4T de las ventajas de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, argumentando que pues ahí hay un lago, que era un lago que ahí iba a estar y que se iba a integrar, o el aeropuerto se iba a integrar y se iba a lograr desaguar todas esas cantidades de lluvia. Pero en la zona donde está el aeropuerto Benito Juárez, que es la zona de la Venustiano Carranza, es una zona que se hunde cada año varios centímetros. Entonces, por más que le hagan, eso se va a seguir hundiendo. Ya el aeropuerto de la Ciudad de México no se le habían hecho grandes cosas en la época de Calderón y de Peña, y sobre todo de Peña, pues porque se iba a construir un nuevo aeropuerto. Bueno, pues ahora nuevamente los pasajeros, también los empleados, pues han padecido las consecuencias de este aeropuerto que se hunde y que se inunda. ¿Cuántos vuelos fueron cancelados? Pues muchísimos vuelos se cancelaron. Aquí tenemos el dato, 104 vuelos cancelados, cerca de 15,000 pasajeros. Esta mañana, a partir de las 6, cuando ya habían logrado desaguar las pistas, se retomaron las operaciones. Y yo pregunto, ¿y por qué no se ha hecho un drenaje más profundo, un drenaje de mayor capacidad en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México para evitar que pasó todo lo que sucedió el día de ayer? Bueno, pues es una pregunta que debería de contestar Morena y el PRD, que son los mismos y que gobiernan esta ciudad desde 1997, primero con el PRD Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, obviamente Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y ahora Clara Brugada. Todos ellos venían del mismo partido, si no del mismo grupo, sí del mismo partido, el PRD, luego Morena, y ellos, todos ellos deberían de dar cuenta, deberían de ser responsables o corresponsables de lo que sucede en la Ciudad de México durante las lluvias. Pero como las obras subterráneas no se ven, como esas no dan votos, pues entonces siguen pateando el bote, y cada vez las consecuencias van a ser terribles. La pregunta de hoy tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué factores contribuyen a las inundaciones en la Ciudad de México y en el Valle de México para que cada vez sean más severas? Sus comentarios al 5572-101140. Así es que, bueno, vámonos con Antonio Soriano, quien tiene el reporte de todo lo que se vivió ayer y las consecuencias que se siguen viviendo el día de hoy.
Durante la tarde y noche del domingo, la Ciudad de México sufrió una de las lluvias más intensas de la temporada. En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron precipitaciones que alcanzaron los 84 milímetros, seguidas por 64 milímetros en Gustavo Amadero, una prueba del colapso del sistema pluvial en la capital. Aquel diluvio generó severas inundaciones en el centro histórico, que afectaron vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, Eje Central, donde el agua llegó a cubrir tiendas y vehículos y dejó inhabilitadas zonas como el circuito interior durante horas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones durante la noche, afectando a 104 vuelos y cerca de 15,000 pasajeros. Esta mañana ya se reanudaron vuelos tras retirar el agua y restablecer condiciones seguras. La presidenta anunció que se mantiene el apoyo activo y fuerza a los servicios de emergencia, pues aunque las inundaciones suelen tener una duración breve, el impacto logístico y emocional persiste. La peor afectación se concentró en el centro histórico, donde se acumularon 81 milímetros en cuestión de horas. En la Ciudad de México se espera que las lluvias regresen por la tarde, entre las 15 y las 22 horas, con acumulados de entre 30 a 60 milímetros, acompañados de tormentas eléctricas, posible granizo y vientos de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados Celsius, mientras que en Valle de México podrían presentarse bancos de niebla matutinos y frío en zonas altas del Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano, acompañado por canales de baja presión y vaguadas, mantendrán las lluvias en buena parte del país. Se esperan chubascos fuertes en el noreste, incluyendo Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Lluvias muy fuertes en el centro siguen presentes, afectando a Puebla, Estado de México, Morelos y área metropolitana. En el occidente y sur de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima y Oaxaca verán lluvias entre 50 y 75 milímetros, mientras que en Oaxaca y Chiapas podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros con riesgo de deslaves y corrientes peligrosas. En la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, así como en Tabasco y Veracruz, también se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, y eso en las colonias y en los aeropuertos, pero también hubo muchos problemas en el metro, incluso, por ejemplo, el hospital de Valbuena, que está allá cerca de San Lázaro, pues tuvieron que sacar a los pacientes, tuvieron que llegar los rescatistas, los bomberos, en los bajopuentes, en el viaducto, pues veíamos literalmente a los rescatistas ya no solo nadando, sino buceando ahí en viaducto y río Churubusco. Nuevamente, pues el tema de la basura que tapona las coladeras, la gente sucia que tira sus residuos en cualquier lugar. Pero en el metro también hubo graves problemas. Hubo un cortocircuito en la estación San Antonio Abad y luego se inundaron varias estaciones. Y ya sabe usted cómo se pone Pantitlán y demás, donde literalmente caen cascadas de agua por las intensas lluvias. Y vuelvo a insistir, ¿cuándo van a realizar obras de gran calado, de gran magnitud, las autoridades capitalinas, para tratar de evitar lo que todos los días vemos en la temporada de lluvias? Es espeluznante lo que se vive, ¿eh? Porque mucha gente, cuando se queda inmersa en estas lluvias torrenciales o su coche se queda flotando, pues mucha gente teme por su vida y, por supuesto, por su patrimonio. Bueno, vamos a otros temas. Fue ya enterrado Fernando, el pequeño de 5 años, asesinado en La Paz, Estado de México, presuntamente por una deuda de 1,000 pesos que su madre no pudo saldar. Vamos primero con Viridiana Ruiz para que nos dé detalles y luego vamos con Fabiola Villa, quien era la abogada y que dice que pues le dijeron que gracias, pero ya no gracias.
El pasado sábado, decenas de familiares, vecinos y compañeros de escuela despidieron a Fernando, de apenas 5 años, asesinado en el municipio de La Paz, Estado de México, tras haber sido tomado como prenda por una deuda de 1,000 pesos que su madre no pudo saldar. El funeral, cargado de emotividad, comenzó en una carpa instalada en un lote de terracería en la colonia Ejidal El Pino. Ahí, los asistentes recordaron al menor con globos blancos, flores y sus carritos favoritos. Los dolientes acompañaron a Fernando hasta el Panteón Municipal Altavista. En el cementerio, los dolientes expresaron su exigencia de justicia con frases como: aquí venimos contigo, Fernando, pediremos justicia para que esto no quede impune. Antes del sepelio, un grupo de ciudadanos se movilizó por la carretera México-Puebla con pancartas que decían: justicia para Fer y no a la impunidad, además de instalar un altar improvisado en una rotonda cercana, adornado con veladoras, juguetes y mensajes como: los niños no se tocan. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, hoy se iba a llevar a cabo la segunda, o se llevó a cabo la segunda audiencia de este caso para definir cuál va a ser la situación jurídica de los 3 familiares presuntamente responsables de la muerte del pequeño Fernando. Y Fabiola Villa, quien era su abogada y quien dio las primeras declaraciones, pues hoy le entrevistaron a algunos colegas afuera de el lugar donde se iba a llevar a cabo esta audiencia, y dijo: no, pues yo ya no estoy, allá está la mamá, yo ya no estoy, y argumentó razones políticas, no explicó bien, pero esto es parte de lo que dijo.
Del menor, pero nos acaba de bajar del asunto.
Sí, ¿de cuál fue el motivo de esta situación?
Me estaba comentando la familia que fue el día de ayer, Delfina, y la presidenta de los Reyes. Y ellas decidieron quitarme para que no se ventile más cosas, seguramente. Por cuestiones políticas, ¿sí?
¿Pensaban ustedes demandar al DIC, al municipio?
Sí, por eso es que hacen este movimiento. Pues le llenan de atenciones, le llevan despensa y todas estas cuestiones.
Pues argumenta presiones políticas. A mí me cuesta trabajo creer esa versión de que la gobernadora Delfina Gómez o la presidenta municipal le hayan pedido a la madre del menor que cambiara a su abogada. Pues ¿con qué razón, con qué argumentos? Porque además, finalmente, las denuncias originales por inacción o por negligencia van directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por no haber actuado a tiempo cuando la madre varias veces fue a buscarlos para que la ayudaran a encontrar a su hijo, o en todo caso a las policías o a la policía local del municipio de La Paz. Obviamente le vamos a dar seguimiento a este caso. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet avanza IMSS Bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores afines a la Cuarta Transformación para revisar avances del programa. Además, la presidenta de México entregó 139.9 millones de pesos del FASPIAM a pueblos originarios de Querétaro. En tanto, el INE aprueba nuevo modelo de credenciales para reforzar seguridad. Por su parte, Clara Brugada y la Ciudad de México da banderazo de salida al plan Tlaloque, reforzado con inversión de 1.595 millones de pesos. En la información de carácter internacional, exigen desarme nuclear en el 80 aniversario del ataque sobre Hiroshima. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano, semana a semana, en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Ya estamos de regreso, 3:21 p.m, tiempo del centro. Está usted escuchando la tercera emisión de Línea en Alta Tensión y nos puede sintonizar en nuestras frecuencias en el Estado de México: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7. Estamos también en Tulancingo, Hidalgo, en el 97.1, Guadalajara, Jalisco, en el 1510 de la AM, Querétaro Capital 103.1 y San Juan del Río 93.1. Por supuesto, estamos en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, y posteriormente nos puede usted escuchar o descargar en Spotify. Bueno, la pregunta del día de hoy, se la repito: ¿qué factores contribuyen a que las inundaciones en la Ciudad de México sean cada vez más severas, más catastróficas? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno, vamos a retomar la información. Ya está lista mi compañera Julieta Mendoza con el dato: ¿cuántas armas y cuántas municiones han sido destruidas en poco más de 2 meses a través del programa Canje de Armas? Julieta, adelante.
La aplicación del programa Canje de Armas 2025 avanza de manera favorable en el Estado de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y los ayuntamientos. Hasta la fecha se han destruido 617 armas y 48.579 cartuchos, con un valor total de 4.329.983 pesos. Durante la novena semana, del 4 al 9 de agosto, los módulos estuvieron en Tlalnepantla, Atlacomulco, Chimalhuacán y Tultitlán, donde la ciudadanía entregó de forma voluntaria y anónima 89 armas, 69 cortas y 20 largas, además de 5.301 municiones y 12 granadas, lo que representó 529.250 pesos en incentivos. Nezahualcóyotl continúa como el municipio con mayor participación en esta iniciativa. Bajo el lema "Deja las armas, construye la paz", del 11 al 18 de agosto, los módulos seguirán operando en Tlalnepantla y Atlacomulco y se instalarán en Chalco y Acolman. La Secretaría de Seguridad Estatal hizo un llamado a la población para sumarse al programa, con el objetivo de pacificar el Estado, fortalecer el tejido social y crear entornos más seguros. Informó para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, Julieta Mendoza.
Bueno, pues hay, no sé, esto va a durar todavía algún tiempo para que la gente pueda entregar sus armas y municiones. Vamos a otro tema. Para facilitar el intercambio de información sobre desapariciones, la Comisión de Búsqueda Mexiquense va a capacitar a personal del Instituto de Salud del Estado. Sobre esto nos habla Ariel Ruiz.
El Estado de México implementará un mecanismo ágil para facilitar el intercambio de información en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la identificación de personas extraviadas que ingresen al Instituto de Salud Estatal, ISEM. Para ello, la Comisión de Búsqueda brindará capacitaciones al personal del ISEM con fechas, horarios y contenidos previamente acordados por escrito. Además, establece la colaboración con el ISEM para solicitar, cuando sea necesario, apoyo paramédico y ambulancias durante las acciones de búsqueda en campo. También se resaltó la importancia de brindar atención a personas no identificadas y facilitar la comunicación con sus familiares a través de líneas telefónicas disponibles las 24 horas, los 365 días del año. El acuerdo subraya la obligación de proteger la información manejada, garantizando la confidencialidad conforme a las leyes estatales de transparencia y protección de datos. Esta medida es fundamental ante la crisis humanitaria que representa la desaparición de más de 100.000 personas en México, con altos niveles de impunidad y falta de resolución en la mayoría de los casos, informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues vamos ahora a Oaxaca, porque mire, tras ser acusado por despojo, el Tribunal Superior de Oaxaca condenó con 8 años de prisión a Jorge Medina, exdirector del Instituto Catastral durante la gestión de Alejandro Murat. Recuerda usted a Alejandro Murat, gobernador priista, su padre gobernador priista, una familia que se benefició durante décadas de los privilegios del poder a través del PRI, y que cuando vieron que este ya venía a menos, pues se cambió a Morena y ahora es senador por Morena, aunque no esté registrado o no se haya inscrito, o como dirían en los viejos tiempos, aunque no se haya apuntado en Morena, pues los tipos son morenistas orgánicos. ¿Para qué? Pues para seguirse enriqueciendo al amparo del poder, pero sobre todo para no ser impunes. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo le va a llegar realmente el agua a los exgobernadores, tanto del PRI como de Morena o del PAN o de los que sean, en este gobierno en el que supuestamente se combate a la corrupción? Cornelio Merlín.
El exdirector del Catastro de Oaxaca, Jorge Zárate Medina, quien formó parte del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, pues fue declarado culpable por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Un juez penal le impuso una condena de 8 años, 7 meses y 15 días de prisión, además una multa de 1,600,000 pesos que será destinada a la reparación del daño al erario estatal. El exfuncionario fue hallado responsable de facilitar el despojo ilegal de 2 bienes inmuebles pertenecientes al doctor Gerardo Ricardes Bernardino, quien falleció durante la pandemia de COVID-19. La sentencia contra Jorge Zárate Medina representa un hito legal en el combate a la corrupción inmobiliaria de alto nivel en Oaxaca. Es la primera resolución judicial firme dentro de una serie de investigaciones abiertas contra integrantes de esta red delictiva. El gobierno del estado de Oaxaca, encabezado actualmente por el ingeniero Salmón Jara, ha reiterado su compromiso de recuperar los bienes saqueados y castigar a los responsables, esto sin importar su cargo o filiación política. La multa económica impuesta por el juez será destinada directamente a resarcir el daño patrimonial ocasionado al Estado, y por su parte, la Fiscalía Estatal y otras dependencias continúan integrando más expedientes penales, los cuales podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión en los próximos meses. Finalmente, con esta acción judicial, se envía un mensaje claro de que la impunidad ya no está siendo tolerada en Oaxaca, especialmente en casos donde el poder público fue utilizado para fines personales y criminales, aunque dentro del actual gobierno estatal, pues hay también quienes están acusados de delitos, entre ellos un homicidio, y que está en la Secretaría de las Infraestructuras, y que sin embargo este personaje dice que quien lo puso fue Salomón Jara y nadie puede moverlo. Informa Cornelio Merlín Cruz.
Pues a ver si realmente llegan a otro tipo de funcionarios más arriba, porque mire, perdón que se parezca disco rayado, pero ¿qué va a pasar con Rutilio Escandón en Chiapas? ¿Qué va a pasar con Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz? ¿Qué va a pasar con Adán Augusto, exgobernador de Tabasco? ¿Qué va a pasar con Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos? Todos ellos morenistas. ¿Qué va a pasar con Alejandro del Mazo, ¿no?, en el Estado de México? Pues lo acusaron verbalmente de muchas cosas durante la campaña, pero ya pasó mucho más de un año, ya vamos para 2. Y no ha habido ninguna denuncia o ninguna investigación en su contra. ¿Qué va a pasar con Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, con Indira Vizcaíno? Porque no se trata de que sean hombres o mujeres, o que porque son mujeres ya son mejor y que llegamos todas y no sé qué tanta cosa. Se supone que si hubiera realmente combate a la impunidad, se debería de estar investigando a todos estos personajes políticos. ¿Qué va a pasar con los Monreal? ¿Qué va a pasar con el Pollo Salazar en San Luis Potosí? ¿O con Samuel García en Nuevo León? ¿O el doctor Villarreal en Tamaulipas? Pues no pasa nada. Entonces, ¿cuál combate a la corrupción? Pues puro cuento, diría yo. Bueno, vamos a los temas de la mañanera. La presidenta Sheinbaum confirmó que 81 mexicanos están detenidos en el polémico centro migratorio Alligator Alcatraz en los pantanos de la Florida. Por ahí alguien ponía que está infestado de caimanes. Pues sí, ahí viven. Pues eso es su hábitat. Es como cuando alguien se mete al... No te vayas a meter al mar porque está infestado de tiburones. Pues sí, ahí viven. Esa es su casa. Ese es su hábitat. O sea, los tiburones no infestan y los caimanes no infestan. Los que infestamos somos los seres humanos. Sus hábitats o los ecosistemas. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado 81 mexicanos internados, 31 connacionales hasta el 5 de agosto, 39 el 29 de julio y 11 el 23 de julio. Todos ellos están en comunicación con el Consulado de México en Miami. Ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.
Y a ver, le vuelvo a preguntar, estos, los Everglades que están en la Florida y que ahí tenemos precisamente cónsul general a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, cuñado de Adán Augusto, porque estuvo casada con su hermana, quien falleció, que estuvo al frente del SAT al inicio de la administración de López Obrador. Y luego dicen que no hay nepotismo. Bueno, pues quizá no hay nepotismo en el sentido estricto de la palabra, pero sí hay amiguismo, cuatismo, todo eso que dijo el observador que no iba a haber, lo hay, y además multiplicado por N. Y si no es nepotismo, pues es tráfico de influencias, ¿no? Porque Adán Augusto es el brother de López Obrador y lo hace gobernador. Y al mismo tiempo hace a su cuñado gobernador de Chiapas, y al mismo tiempo hace a su esposa en paz descanse titular del SAT. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cuál combate a la corrupción? ¿Cuál combate a la impunidad? ¿Cuál combate al nepotismo, al influyentismo, al cuatismo? Y volviendo al tema de Florida y de Alcatraz, ¿qué ha hecho o qué ha dicho, que usted haya visto, nuestro cónsul en Florida, nuestro cónsul en Miami, Rutilio Escandón? Pues nada, porque pues el tipo ni sabe. ¿Qué va a saber? Los ponen ahí para protegerlos, para que sigan chupando del presupuesto, con muy buen sueldo, con un retiro dorado, con un exilio maravilloso, viviendo en una ciudad de primer mundo, en Estados Unidos, pasándosela muy bien. ¿Y cómo dejó Chiapas? Hay que preguntarle al gobernador actual para que vea cómo le dejaron. Y aunque él tenía intenciones de limpiar la casa, pues desde arriba le dijeron que con Rutilio no te metas, así como con Cuitláhuac no te metas. En fin, se lo comento porque la verdad sí son cosas que molesten, porque en medio están nuestros paisanos mexicanos allá en la Florida. Bueno, vamos ahora con este otro caso, de verdad. Ahora sí que parafraseando a Joaquín López Dóriga cuando habla de los tiempos estelares de la 4T, pues cada vez nos sorprenden más, ya no solo con sus viajes, sus lujos, por andar censurando periodistas o ciudadanos, por andar intimidando a mexicanos que los contradicen o a periodistas que denuncian sus dichos. Mire, vamos a escuchar a Natalí Chávez, esta senadora suplente de Luisa Cortés, obviamente morenista, obviamente la 4T, fue captada, ya sabe que aquí siempre le ponemos así como muy bonito, en estado de ebriedad, estaba borracha, estaba alcoholizada, la doñita, y además se resistía a pasar el alcoholímetro en Oaxaca. Alegó tener fuero, la amenazó a los policías, y yo me pregunto, ¿y qué, el fuero evita que se emborrachen? ¿O el fuero evita que digan tanta estupidez y hagan tanta idiotez? Vamos a escuchar a la senadora suplente, Natalí Chávez, senadora suplente de Morena en Oaxaca.
les guste o no les guste, vengamos como vengamos, gente que tenemos fuero, yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local, soy suplente, pero soy senadora, o sea, al fin de cuentas soy senadora, y a mí me votaron, o sea, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío, yo gané por votos y soy suplente de senadora.
Sí, yo entiendo.
Entonces tenemos ciertas restricciones, ustedes me pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden, vengamos pedos, no pueden hacerlo, porque somos senadores, yo te estoy diciendo, si no me crees, verificar.
Pues en lugar de senadora es bebedora, es chupadora, porque pues iba hasta atrás y luego todavía se pone a discutir. A ver, ¿cómo van a saber las autoridades que están revisando un coche de un senador o de una senadora o de un legislador? Además, senadora, espero que se le haya bajado el cohete, pues para eso no es el fuero. El fuero es para poder decir y en tribuna, expresarse libremente lo que los legisladores quieran, sin riesgo a que fueran... no solo acallados, sino incluso asesinados, como sucedía en las postrimerías de la Revolución Mexicana. Para eso es el fuero, no para que ande usted ahí de borracha y luego pues no quiera que se la lleven al alcoholímetro. Qué vergüenza de estos sujetos. Y ahora porque son de Morena, y antes porque eran del PRI, y antes del PAN, es exactamente, en muchos casos es exactamente lo mismo. Vamos ahora sí con Judith Santiago, vamos a corte primero. Y al regresar vamos a hablar de los reos mexicanos que están sentenciados por narcotráfico y que ya fueron repatriados a nuestro país.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 11 de agosto del 2025. El Tren México-Pachuca será inaugurado en este 2027. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el viaje entre las entidades durará 1 hora y 15 minutos. En más información, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el día de ayer, hizo un cierre temporal en operaciones por las inundaciones. Las aerolíneas dieron a conocer que los servicios se verían afectados por las intensas precipitaciones. Miles fueron los afectados en la capital del país. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, participó en el foro Ciudades Cuidadoras. Dicho foro se da en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer América Latina y el Caribe. Acudieron compañeros de la lucha feminista y del movimiento. En información internacional, Donald Trump anuncia plan para expulsar de inmediato a personas sin hogar en Washington, D.C.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, 3:15:43. Mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y también en la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues hay que echarle, como todos los días, un vistazo al clima para ver qué es lo que nos deparan en las próximas horas. ¿Por qué? Pues porque va a seguir lloviendo y hay que estar prevenidos. Así es que, como siempre decimos, cheque por favor el pronóstico meteorológico para que no se lleve sorpresas. Pues simplemente para que sepa cómo vestirse, ¿no? Cómo ir de la mejor manera, si se utiliza paraguas o no, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos con más información. Le decía a usted que hay 14 mexicanos sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos. y que ya fueron repatriados por el Departamento de Justicia hacia nuestro país. ¿Por qué? Porque hay un tratado de reciprocidad de intercambio desde 1977. Sobre esto nos habla Judith Santiago.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, en cumplimiento de un tratado bilateral, 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico fueron trasladados a cárceles de su país natal para cumplir el resto de sus condenas. Esta acción se realizó el viernes previo con el consentimiento de los detenidos, quienes habían solicitado la transferencia, y contó con la aprobación tanto del gobierno estadounidense como del mexicano. Según Matthew Galeotti, fiscal general adjunto, la transferencia representa un ahorro estimado de más de $4 millones, equivalente al costo de encarcelar a los reos por los 96 años combinados que aún les restaban de condena. Este traslado forma parte del Programa Internacional de Transferencia de Reos, establecido por el Congreso de Estados Unidos y administrado por la Oficina de Asuntos Internacionales, cuyos convenios con México datan de 1977. De hecho, en abril se hizo una transferencia similar, enviando a 13 reos, ahorrando entonces $3 millones y sumando ya 185 transferencias desde la entrada en vigor del tratado. Informó para Noticias Milet, Santiago.
Y bueno, pues mire, predicando con el ejemplo, estaba revisando el pronóstico del clima, ya no tarda en llover aquí en la Ciudad de México, el pronóstico es del 50%, 60% a partir de las 5 y luego se va a mantener prácticamente toda la tarde, pero agárrese porque en la noche va a estar lloviendo muy, muy intensamente a partir de las 9 horas y según el pronóstico va a estar lloviendo buena parte de la madrugada, las temperaturas van a bajar hasta 15 grados. Esto en la Ciudad de México. En el caso de Toluca, hay una temperatura de 19 grados, está nublado, la probabilidad de lluvia es de 90% a partir de las 4 de la tarde y durante las 5. Obviamente ya sabe usted que el Estado de México, pues es un estado no solo muy grande, sino que tiene varias regiones. No es lo mismo el sur, que colinda con Guerrero, el poniente que colinda con Michoacán, o los estados de oriente que colindan con Puebla, Tlaxcala, por supuesto la Ciudad de México. Entonces, revise usted el pronóstico local para que tenga, pues, para que tenga una mejor información. Hablando del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez ayer asistió al foro internacional titulado Ciudades Cuidadoras y Transformadoras por la Igualdad de Género. Desde el título, pues hay muchas cosas interesantes. ¿Qué debemos entender por ciudades cuidadoras? ¿Cómo nos cuida una ciudad? ¿Cómo nos transforma una ciudad? Y bueno, pues en el tema de la igualdad de género, ahí sí no hay mucha duda. Joel Morales Bravo, te escuchamos.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asistió a la inauguración del primer foro de gobiernos subnacionales, Ciudades Cuidadoras y Transformadoras, en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se impulsan políticas públicas que favorezcan el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas enfocados en la igualdad de género. En este foro celebrado en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, más de 400 mujeres provenientes de 15 países de 4 regiones del mundo buscan impulsar cambios estructurales para construir sociedades de cuidado con igualdad de género y que sean reconocidos como un derecho universal garantizado por los gobiernos locales de México y Latinoamérica a través de políticas públicas a favor de las mujeres y niñas. La inauguración fue realizada por Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvo Minerva Citlali Hernández, secretaria de las mujeres del gobierno federal, María Noel Baeza, directora regional de la ONU Mujeres. En otra información, el gobierno de México y del Estado de México van a construir 10 centros de educación y cuidado infantil CECI en municipios de la zona oriente. Será uno en cada uno de los 10 municipios que conforman el plan integral de la zona oriente. Los CECI serán operados por trabajadores del IMSS, especialistas en el cuidado infantil, y brindarán espacios seguros para desarrollo de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, vamos ahora con Viridiana Ruiz, que tiene datos sobre el desempleo. Se habla que el Estado de México tiene una tasa de 2.7. Esto quiere decir que menos del 3% de la población económicamente activa no está empleada. El problema de estas cifras es que muchas veces no diferencian entre el empleo formal y el empleo informal. O sea, hay mucha gente que está trabajando, pero prácticamente más de la mitad están en el empleo, en la informalidad.
El Estado de México registra una tasa de desempleo de 2.7% entre su población adulta, por debajo del promedio nacional, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo Estatal. El titular de la dependencia, Norberto Morales Poblete, destacó que en el último año la entidad generó más de 100.000 empleos formales y cuenta con 225.000 personas desempleadas, aunque la informalidad sigue siendo un desafío relevante. Las pequeñas y medianas empresas son responsables de más del 95% de los empleos formales en la entidad, mientras que gran parte de la recuperación laboral se ha dado también en el sector informal. Morales Poblete subrayó la necesidad de impulsar la formalización de trabajadores, ofreciendo confianza y evidenciando los beneficios de la contratación legal. De acuerdo con el INEGI, en el tercer trimestre de 2024, la economía informal en el Estado de México generó un valor agregado bruto de 5.8 billones de pesos a precios de 2018, con un crecimiento anual del 6%. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso para crear condiciones que favorezcan la formalidad y fortalezcan el mercado laboral. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
El gobierno del estado de Toluca sigue recolectando basura precisamente para evitar el asolve y los encharcamientos. Luis Argote.
Durante julio, el gobierno municipal de Toluca retiró 28.060 kilogramos de basura de la vía pública mediante el uso de barredoras eléctricas, reforzando las acciones de limpieza y el cuidado del entorno urbano. A esta labor se sumaron barredoras mecánicas de última generación, capaces de recorrer más de 12 kilómetros diarios y remover hasta 14.800 kilogramos de residuos al día. La Dirección General de Servicios Públicos señaló que el uso de esta tecnología permite optimizar el mantenimiento de calles y prevenir taponamientos en coladeras y sistemas de drenaje, especialmente en temporada de lluvias. Estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y garantizar un espacio público más seguro y saludable para la ciudadanía. El gobierno municipal reiteró su llamado a no tirar basura en las calles y recordó que mantener la limpieza es una responsabilidad compartida entre autoridades y población, con el fin de conservar una ciudad ordenada y libre de desechos. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y mire, desafortunadamente un paseo, una excursión, terminó en tragedia cuando una camioneta se volcó en el nevado de Toluca. Joel Morales Bravo nos dice cuál fue el saldo y cuáles fueron las causas de este accidente.
Este domingo se suscitó un aparatoso accidente donde una camioneta se desbarrancó en el nevado de Toluca, misma que transportaba turistas y que dejó un saldo inicial de 17 lesionados y una persona fallecida. El percance se dio alrededor de las 3 de la tarde y entre los lesionados se encuentran menores de edad y dos personas de origen chino. A las 4 de la tarde fue cerrado el acceso al coloso para realizar las labores pertinentes de los cuerpos de urgencia, para dar atención a los lesionados y el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida. El cierre es hasta nuevo aviso, según el comunicado por parte de las autoridades de la Comisión de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México. Cabe destacar que el volcán Xinaltecal, hasta hace unos 10 años atrás, era de los pocos en el mundo que se podía llegar en automóvil hasta el cráter, pero para evitar deterioro al medio ambiente y la seguridad de la misma gente, esto quedó prohibido. Joel Morales Bravo, Noticias Mil.
Bueno, vamos ahora con más de lo que sucede en el Estado de México. Y quédense con mi compañero Sebastián García.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
El Partido Verde Ecologista del Estado de México, liderado por José Alberto Utoleng, llamó a evitar tirar basura tras retirar con agua 35 mil toneladas de desechos del drenaje del Valle de México que habrían causado inundaciones graves. Destacó programas estatales como Basura Cero y reformas para prohibir plásticos de un solo uso y fomentar la gestión integral de residuos. Bomberos de Chicoloapan rescataron a un mono araña que se encontraba en cables de alta tensión en el Estado de México. El ejemplar fue entregado a Bienestar Animal, donde recibió cuidados especializados para su pronta reubicación y posible reintegración a su hábitat natural. Cerca de 1,000 personas participaron en la primera rodada por la paz en Ecatepec, organizada por el gobierno municipal para fomentar la actividad física y apoyar a los jóvenes. La alcaldesa Azucena Cisneros destacó el compromiso con la juventud y acompañó el recorrido que inició en el Puente de Fierro y terminó en el Palacio Municipal, recorriendo avenidas principales del municipio.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García.
y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bueno, y pues hoy Trump nos recetó otra, dijo que la ciudad de Washington es tan peligrosa como México y Colombia y que por eso va a tomar el control, o sea que la federación va a tomar el control de la policía local porque van a limpiarla de inmigrantes, de indocumentados. Todo para tratar de subir su popularidad, que cada vez sigue más a la baja. Vámonos a cosas más divertidas, ya está Soraghi con un reporte, con un resumen de lo más importante de la jornada deportiva de este fin de semana.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con lo más importante del mundo deportivo. Orgullo mexicano en los World Games. En Chengdu, China, la mexicana Laura Burgos brilló en el Muay Thai, categoría de 54 kilogramos, conquistando la medalla de oro tras una reñida final contra su rival polaca. Burgos, bicampeona mundial, reafirma así su estatus como la máxima referente de este deporte en México. La NFL anunció su evento internacional, NFL Experience, que llegará a la Ciudad de México del 4 al 7 de septiembre. Habrá zonas interactivas, convivencia con leyendas y transmisiones en vivo para los aficionados del fútbol americano. En la NBA, los Boston Celtics sorprendieron al cortar al alero Miles Norris para hacer espacio a RJ Lewis, buscando reforzar sus plantillas rumbo a la temporada 2025-2026. En la League's Cup, los Seattle Sounders golearon 4-0 al LA Galaxy con doblete de Dani Musovski. En la Liga MX, Santos Laguna derrotó 1-0 a Chivas con Carlos Acevedo como héroe bajo los tres palos, evitando el empate en el tiempo añadido. En el voleibol sub-21, el combinado mexicano quedó fuera del Mundial tras caer 3-0 ante Estados Unidos, que mantiene su paso perfecto en el torneo. Hasta aquí el mundo deportivo, Miguel. Regresamos con ustedes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Pues ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de esta, la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, yo soy Miguel Bárcena. Buena tarde, buen provecho. Lo esperamos mañana martes. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.